Así va la mañana. Radio Voz.
Estamos en las 10 en punto de la mañana y como cada día hasta ahora nos vamos hasta la redacción y vamos a conversar, vamos a escuchar todas las noticias de esta mañana en la voz de Antía Díaz. Antía, buenos días.
¿Qué tal, Eva? Muy buenos días. Esta mañana en la que estamos pendientes de una reunión en Madrid, la reunión de la mesa de seguimiento de la situación en Alcoa, en un momento especialmente importante por la incertidumbre que ha sembrado la propia multinacional al hablar primero de que no podrá hacer muchas de las inversiones que estaban previstas en el acuerdo que ella misma firmó para mantener el empleo y para la puesta en marcha de las cubas este mismo año, algo que sí se ha realizado. Esto por un lado, la reunión tiene lugar en Madrid con presencia de representantes de la Xunta, en concreto allí está la consellera de Economía en funciones, pero también del Ministerio de Industria, donde se celebra la reunión, así como de los trabajadores y de la propia empresa. Una reunión de la que vamos a estar pendientes en el día de hoy. En una mañana, además, en la que hablamos de la detención en Vimianzo de un vecino de Coristanco al que le constaban cuatro requisitorias judiciales emitidas por varios juzgados por delitos de violencia de género, conducción sin licencia y robo con fuerza. Dos de estas órdenes, datadas en 2022, incluían búsqueda, detención e ingreso en prisión. Los hechos que motivaron la detención tuvieron lugar el pasado día 27 de marzo, cuando los agentes tuvieron conocimiento de que esta persona podría haberse desplazado a la localidad de Vimianzo a realizar gestiones. Su detención se había dilatado porque, además de ser proclive a la fuga, el hombre era ayudado por sus familiares que lo ocultaban en sus domicilios. Finalmente fue localizado en una vivienda próxima a Vimianzo, intentó huir por la parte trasera de la casa, pero fue detenido en el acto por las órdenes judiciales que pesaban en su contra. Un día, además, en el que estamos pendientes también del plan antitabaco desarrollado por el Ministerio de Sanidad, hoy las comunidades autónomas tienen hasta el mediodía para presentar sus ideas acerca de este plan, para decidir si se adhieren o no a todas o a parte de las medidas. Y todo ello con el Ministerio de Sanidad asegurando que hasta mediodía es cuando tienen ese plazo. La Xunta de Galicia ya ha mostrado su malestar por la forma de organizar este plan. Entienden que va a ser sin consenso y sin votar. Y además apuestan más por la autorregulación que por la imposición de la ampliación de las zonas en las que no se puede fumar. Hay noticias destacadas también en esta mañana que tienen que ver con el mundo del fútbol, con la parte extrafutbolística, digamos. Por un lado, Luis Rubiales, que quedaba ayer en libertad después de llegar a España a la espera de citación de la jueza. En una entrevista ayer aseguraba que nunca en su vida había pedido una mordida, remetía contra esta investigación, asegura que todo el dinero que tiene procede de lo que él ha ganado y también aprovechaba para remeter contra Jenny Hermoso, que recordamos le denunció por un beso no consentido tras la final del Mundial. Hoy, por cierto, el comunicador Carlos Herrera ha confirmado que se presentará como candidato a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol. Esto es lo que ha dicho para limpiar, para regenerar, dice, es el objetivo de que tiene con esta presentación, con esta idea de presentarse a la dirección, a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol. Y por lo demás, hablamos hoy también de la ley de amnistía. El Senado va a fijar hoy el calendario de tramitación de la misma. La ponencia, que de forma paralela evalúa el impacto autonómico de esta norma, votará el dictamen propuesto por el PP, que es muy crítico, con una proposición que ve claramente inconstitucional.
Gracias, Antía. Son las 10:04. A las 11 le daremos de nuevo paso a Antía Díaz desde la redacción y, mientras tanto, les contamos otras historias en Radio Voz.
Estás escuchando Un Café con Eva en Radio Voz.
Vamos a tener, como ustedes se pueden imaginar, son las 16, a Carmen Dourado, entre otras cosas, porque tiene pues una auténtica maravilla en marcha. Nos gusta mucho siempre pues el entusiasmo que pone en todas las actividades. Vamos a hacer una carrera y la vamos a hacer de una manera muy espectacular, porque también va a ser la carrera solidaria, incluso a través de una aplicación que nos indican pues esos pasos para descargarse la aplicación, y con Acogo pues vamos a pasar un rato estupendamente. Tenemos a Nelson Quinteiro, entre otras cosas, por sus sobresalientes en su preparación de algo que hoy pues es noticia de nuevo. Se trata de lo que dicen los expertos de la influencia de la música en nuestra salud. Ya no hablamos de en otros temas, pero en la salud desde luego hay cosas que son muy llamativas. Dicen que incluso pues los estudios demuestran que se disminuye el estrés cuando alguien está hospitalizado. Ahí Ourense va a ser pues un punto de referencia para pacientes, personal sanitario. Hay códigos QR incluso para ampliar información, y se trata de buscar conexiones, como explica Juan Alberto García de Cubas, que además dio una charla en Ourense, invitado por la Academia Médico-Quirúrgica, y dijo eso, que estudiar música, escuchar música en directo, baja la necesidad de analgesia. Claro, su entidad se llama Cultura en Vena, con lo cual, bueno, de todo esto hablaremos con Nelson Quinteiro. Claro, se pueden imaginar que a las 11:30 va a estar con nosotros el doctor Jacinto Valverde. Vamos a hablar con él de todo un poco. Vamos a tener aquí en el estudio mucha música esta mañana, porque hay una asociación en Galicia que se va a beneficiar de la presentación de un disco que va a tener lugar mañana, y vamos a tener aquí pues eso, música en directo, música de la que tarareamos todos y de la que escuchamos siempre, y desde luego nos anima el estudio, y de qué manera. También tenemos, como no podía ser de otra manera, a alguien que hoy pues se ocupa pues bastante espacio en las páginas informativas. Va a estar con nosotros, vamos a hablar con él y vamos a repasar cómo están las cosas en Galicia. Alguien que, bueno, pues ya lo tuvimos en el programa en alguna ocasión y que nos gustará repetir café con él. Se llama Luis García Rey y enseguida le ponemos uno bien cargadito. Pues lo dicho, estamos en las 19 minutos y vamos a saludar a Luis García Rey. Él dice que acelera el plazo en el que una tragedia pasa a ser una comedia. Por ahí podíamos abrir, porque ya nos parece interesante, pero vamos a preguntarle si ya no se carga nadie en la radio. Luis, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Podemos estar tranquilas ya, ¿no? Ya se te pasó el...
Sí, la manía esa que cogí de cargar...
La manía de locutores fuera todos, venga. Sobre todo los de tu gremio de deportes, ¿eh?
Sí, aquello fue como una especie de venganza ficticia, ¿no? Que tenía ganas de hacerlo, me parecía divertido. Pero ya está, una vez hecho ya, ahora me dedico a cargarme músicos, influencers y cosas así.
Bueno, ya estás entonces en otra etapa de la vida, en la madurez.
Sí, estoy madurando, sí, sí.
No, y además unos cuantos, ¿eh? O sea, la adrenalina la dejas toda por ahí tirada, ¿eh?
Sí, bueno, es que yo creo que conviene también entretenernos un poco, ¿no? Ya que nuestras vidas son un poquito más aburridas en el día a día, pues por lo menos en ficción vamos a intentar divertirnos, ¿no? Que es el objetivo, y así entretenemos también al lector.
Sí, sí, ya lo creo. Bueno, en Galicia y para Galicia, ¿no? Que andas muy ligado a esta tierra.
Claro, yo, aunque vivo en Madrid, soy de Vigo. Y aunque la novela Lore se desarrolla en Madrid, mi policía principal, Axel, es vigués, ¿no? Entonces, al final ahí siempre pues tiene su llamadita a su madre, ¿no? Que la atiende desde Vigo, tiene su visita siempre a la ciudad, pues la nostalgia siempre está presente en la novela, por supuesto.
Es curioso todo esto porque si en un libro, por ejemplo, existiesen esos impactos de lectura, como vemos que existen en, pues cuando estamos viendo un programa en directo, que hay impactos en donde se recoge, oye, hay que tratar más este tema, que la gente tiró más por ahí, o en, pues eso, en noticias de prensa que pegamos ahí un golpe en internet y aparece reflejado en lo que es los libros, la literatura, si existiesen en páginas concretamente, ¿dónde crees que se pararía más la gente? ¿Qué queremos? ¿Cómo valoramos pues este tipo de historias que nos tienen el corazón en un puño, nunca mejor dicho? Luis, ¿cómo somos como lectores?
Bueno, yo creo que a la gente lo principal, o lo que más le interesa es olvidarse un poco de sus problemas diarios, y para ello necesita entretenerse y vivir vidas un poco ficticias, ¿no? Pero al mismo tiempo necesita reconocerse, yo creo, cuando está leyendo necesita empatizar. Por lo tanto, yo creo que el amor y el sexo son absolutamente imprescindibles en una novela, porque todo el mundo al final es víctima del amor o del desamor de alguna forma y mantiene relaciones sexuales de manera activa. Y luego también me parece muy interesante meter sangre, meter violencia, meter asesinatos, porque se crea un juego que yo creo que al lector le interesa mucho, un juego de ver quién es más listo, ¿no? Si el escritor o el lector, ¿no? A ver quién pilla a quién, a ver si eres capaz de descubrirme o a ver si soy capaz de engañarte, ¿no? Y yo creo que eso es lo que hace también que el lector se enganche durante 500 o 600 páginas a una lectura y se olvide un poco, pues, del jefe, del empleado o del familiar que está molestando, ¿no? Siempre tenemos algún problema en la vida diaria del que conviene apartarse de vez en cuando.
Sí, pues sí, Luis. Hay una frase que me encanta porque a veces el oportunismo del conocimiento es más importante que el conocimiento en sí. Esto es total y absolutamente, vamos, para que vaya a misa, como se suele decir, ¿eh?
Claro, claro, si es que al final todo es una cuestión de oportunidad en esta vida, ¿no? De tener, estar en el momento justo, en el lugar adecuado. El azar forma parte de nuestras vidas, queramos reconocerlo o no, y a veces la suerte se pone de cara y a veces se pone de espalda. Y con el conocimiento pasa lo mismo, cuando llega como tengas la oportunidad de mostrar el conocimiento adecuado, parece que sabes mucho más de lo que sabes.
Sí, esto es muy, muy curioso, pero también hay cosas que podemos comentar. Bueno, hay una llamada a un programa de televisión, o sea, lo tuyo con los medios es realmente interesante y además estás muy pegado a ellos, pero lo cierto es que hay alguien que llama pues a nuestro protagonista gallego, a Axel, y le confiesa, bueno, no le confiesa nada, le dice que si quiere encontrar algo interesante para su trabajo en investigación, que vaya a un punto concreto, a un sitio concreto, ¿no? Y a partir de ahí empieza una historia en la que se trabajan muy bien muchas cosas, como por ejemplo eso de mi ex, mi pareja, mi está muy presente, ¿eh?
Sí, la posesión, somos hijos de la posesión y no podemos evitarlo, y eso muchas veces desemboca en relaciones tóxicas, en celos, en inseguridades que complican mucho la vida de las personas. Yo creo que en ese sentido también casi todo el mundo va a poder empatizar, ¿no? Aquí lo que ocurre es que hay una chica que es policía que sale un día por la noche, y esto yo creo que a la gente le va a parecer interesante porque esto no creo que nos vaya a pasar, pero le podría pasar a cualquiera, ¿no? Que salgas un día por la noche, conozcas a alguien, te vayas a su casa y cuando te despiertes estés abrazada a su cadáver y envuelto en sangre. Y resulta que esta policía, que es a la que le ocurre, Lore, no se acuerda de nada y tiene que tomar una decisión. Si se lo cuenta a alguien o no se lo cuenta a nadie. Y ella lo que decide es mandarle un mensaje a Axel, que es su colega, policía, y le dice: Axel, creo que he matado a alguien. Y Axel en ese momento está en un programa de televisión, efectivamente en directo, donde un trastornado le está diciendo que vaya a la Casa de Campo de Madrid, que allí hay otro cadáver. Entonces, la cabeza de Axel efectivamente se convierte en ese momento en un crucigrama y le entra un ataque de ansiedad terrible, ¿no? Entonces yo creo que el lector, además de entrar en esta investigación frenética que le va a interesar mucho, va a sentir pues mira, que todos efectivamente en un momento dado se nos puede complicar la vida y podemos tener ataques de ansiedad, que las relaciones se pueden convertir en cualquier momento en relaciones tóxicas, no sabemos ni cómo, ni cuándo, ni por qué, ¿no? Y yo creo que estas cosas van a hacer que la gente esté verdaderamente entretenida durante muchas páginas.
Sí, bueno, también ahí se refleja en cuando los celos agarran el volante de los pensamientos, ya no lo sueltan, porque es total y absolutamente cierto, y tenemos todos los días portadas dedicadas a este tremendo tema, ¿no? Hay algo que me llama la atención en lo que escribes, y es lo mal conductores y los malos peatones que somos en términos generales, ¿no? Porque todas las cosas que van apareciendo o que narras, pequeños detalles con los que se salpican cada vez que alguien se sube a un vehículo, ¿no? ¿Qué cierto es todo eso? ¿Cómo lo vivimos cada día 20 veces, ¿eh?
Sí, sí, es que nos metemos en el coche y nos convertimos en personas mucho menos civilizadas, ¿no?, de lo que somos cuando salimos del coche, ¿no? Que es una cosa que a mí siempre me ha sorprendido. Por lo menos yo soy de Vigo y en Vigo es una cosa que noto de manera exagerada, ¿no? Que la gente conduce como con mucha agresividad y se enfada un montón, ¿no? Y eso le pasa a nuestro policía, a nuestro protagonista. Y es algo que me gusta de él, ¿eh? O sea, que tenga tanto pronto, pero que luego en el fondo, en cuanto se baja del coche, se le pasa por completo, ¿no? Es algo que no arrastra, es como si se le encendiese un piloto automático, ¿no? Pero ha encontrado una fórmula que yo se la recomiendo a mucha gente, y es que activa el manos libres, hace una llamadita telefónica mientras conduce y así por lo menos está entretenido en otra cosa y se despista un poco de echarle la bronca a todos los peatones de la ciudad.
Que no está nada mal eso también, ¿eh? Pero también, bueno, hay... dentro de todo lo que son los personajes y los protagonistas hay absolutamente de todo. Desde luego tienes, Luis, pues supongo que muy observador, ¿no?, también por tu trabajo, conoces muchísimos perfiles, estás pues muy pegado a todo lo que ocurre en la actualidad, como por ejemplo pues esos lapsus de memoria, efectos de la pandemia, ¿no?
Sí, es que yo es algo que noto en mí mismo, ¿eh? O sea, yo tenía una memoria fantástica, a mí me gustaba un montón mi memoria, y desde que he sufrido el COVID he perdido muchísima memoria, que la edad, efectivamente, sí, yo entiendo que hace su trabajo, ¿no? Pero yo creo que el COVID ha acelerado eso un montón. Y lo he hablado con bastante gente, y mucha gente me ha comentado que le ha ocurrido lo mismo, ¿no? Entonces, es lo que pasa en esta novela, que de repente hay una chica que se despierta, que no se acuerda de nada y que tiene un cadáver en su cama, ¿no? Yo espero, ya te digo, que nunca nos suceda nada de esto, pero esa es un poco la idea de la que nace la novela, de decir, ostras, imagínate que esta pérdida de memoria se lleva un poquito al extremo y me ocurre algo parecido. ¿Cómo gestionas esa situación? Es que yo no sabría en ese momento en quién confiar, ¿eh? Yo no sabría si se lo contaría a alguien, si no se lo contaría a nadie, me parece muy delicado.
Lo primero que haría sería dudar de ti mismo, pero hasta el fondo, me imagino, ¿no?
Claro, porque realmente me veo capaz de matar y si no me acuerdo de nada, vale, lo más normal o lo más probable es que haya sido yo, pero ¿por qué he llegado yo a matar de esta manera a esta persona? Yo, si fuese yo, intentaría por consolarme pensar que fue en defensa propia, pero tampoco tenemos ninguna garantía de eso, ¿no? O a lo mejor me han tendido una trampa. Entonces, hay una gestión muy delicada, primero de autogestión, es decir, no sé si me fío de mí mismo, qué ha podido pasar aquí, igual me la han jugado, y luego la decisión de si se lo cuento a alguien, si se lo cuento a alguien, quién es esa persona a la que le puedo contar que a lo mejor he cometido un asesinato. Es que me parece súper interesante.
Sí, sí. Oye, ¿qué banda sonora le ponemos a esto que estamos comentando? Entre otras razones, porque la hay mucha, pero también es verdad que justamente ahora vamos a hablar enseguida de un tema que es apasionante, y es cómo la música te puede llegar a quitar tratamientos, incluso pues analgésicos, cómo desestresan los ingresos hospitalarios, y en el caso también cómo acompañan pues buena parte de nuestra vida aquí de los protagonistas, ¿no?
Sí, os estaba escuchando y la verdad es que la música me parece trascendental para la salud mental y para el bienestar, ¿eh? Y la música en directo, ir a conciertos, a mí me oxigena de una manera definitiva. Y lo mismo intento que ocurra con mis protagonistas, porque la música que me gusta a mí se la pongo a ellos de banda sonora, ¿no? Que también me parece que ayuda a crear un clima, ¿no?, en la novela, para que ayuda al lector también a ambientarse, ¿no? Y sobre todo, lo que escuchamos es pues un poquito de Britpop y música de los 80 y de los 90, pues de Cure y Boys Don't Cry, y no, un poco de Oasis, un poco de Fleetwood Mac. Al final, esa música que es ya prácticamente es música clásica, ¿no? Son clásicos que no yo creo que ya no van a morir y que se alejan un poco de lo que está escuchando ahora más la gente más joven, ¿no?
Pues con un protagonista de un grupo que efectivamente también tienes ahí una inspiración, como veíamos en Oasis, ¿no? Era algo que te veíamos pues cómo se va decayendo y degradando su calidad de vida, cómo se llega a un punto, a una línea en la que ya no sabes cómo gestionar el éxito, que eso también desgraciadamente pues se ve muy a menudo, ¿no? Y siendo gallego, claro, haces mención a Domingo Villar, dices que es el maestro, ¿no?, del género, y que bebiste mucho de sus fuentes.
Sí, a mí me parece que Domingo Villar es un auténtico genio. Siempre lo ha sido y siempre lo será para mí. Sus tres novelas son absolutamente fantásticas y el personaje que consiguió crear, Leo Caldas, me parece de los más maravillosos, elegantes y redondos que se han escrito nunca. Y no solo en España, ¿eh? O sea, yo creo que de verdad Domingo Villar es un referente a nivel mundial. Desgraciadamente ya no va a poder escribir más novelas, pero le vamos a echar de menos siempre. Y es un tipo en el que siempre me he querido fijar, sobre todo por lo generoso que era y por lo elegante que era escribiendo, efectivamente.
Bueno, pues deja una buena cantera, está claro, y tenemos ahí pues una muy buena representación. Luis García Rey, que hoy tiene también un día pues de no parar, gracias por estar con nosotros, por poner esta banda sonora también a la radio. Suerte y hasta pronto.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo, hasta pronto. Que seguimos en Radio Voz, que son las 10 y 22 minutos y que, entre otras cosas, es que hay cosas curiosísimas, desde luego, como lo que está haciendo la futbolista Vero Boquete. Participa en el taller de solidaridad con el Día Internacional del Deporte, con un programa, es suyo además, que fomenta, pues, entre otras cosas, el consumo responsable, en fin, que es un día hoy de temas interesantes y curiosos. Enseguida más en Radio Voz. Decisions as I go to anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I wish, you know. I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. Decisions as I go to anywhere I flow. Sometimes I believe, sometimes I miss you, know. I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know.
Café con Eva en Radio Voz. If I said you have a beautiful body, would you hold it against me? If I swore you were an angel, would you treat me like the devil tonight? If I was dying of thirst, would you flow in love, come quench me? If I said you have a beautiful body, would you hold it against me? Now we could talk all night about the weather.
Pues curiosamente no es que tengamos demasiado tiempo para ponérsela a ustedes, pero nos apetece porque curiosamente también aparece en nuestro calendario un día muy especial para Elvis Presley, con un tema muy especial, que es una adaptación de un tema italiano llamado O Sole Mio. Pues curiosamente, y tal día como hoy, desde que la gente la escuchó, se convirtió en uno de los mayores éxitos de la carrera de Presley y fue número uno en las listas de éxitos de varios países. Pues se graba adaptándolo, como decíamos, de ese tema italiano, O Sole Mio. When I first saw you, with your smile so tender, my heart was captured, my soul surrendered. I've spent a lifetime waiting for the right time. Now that you're near, the time is here at last.
O venres 5 e o sábado 6 de abril agardámoste en Expo Verbena, no Pazo de Feiras e Exposicións de Lugo. Dous días de diversión dende as 8:30 da tarde. O venres con Suavecito, Grupo Lume, Costa Dorada, Verónica Cambón, Macarena de la Voz Kids, DJ Marcos Magán. Tamén se realizará unha homenaxe a Miguel Torres por toda unha vida adicada a verbena. E o sábado, Orquesta Super Top, Batucada Cada Tabú, Grupo M3 Show, Arizona, Salsa Arena, Carlos Mariano e remate de festa con Hermo Disco Track. Expo Verbena 2024 en Lugo, no Pazo de Feiras, 5 e 6 de abril, con entrada gratuita, servicio de bar e restaurante con menú especial a 18 euros.
Por causa de tu amor.
Non podes perdela, agardámoste. Organiza Musicalia.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
azúcar blanco paquete 1 kilo, 1,37 euros, y huevos Doña Yema clase M, docena, 1,89 euros.
Gadis, en confianza.
Ay, con la rutina y el día a día estoy agotada. ¿Tú cómo lo haces?
Porque cada mañana tomo un vial de Royal Provite 5000. Royal Provite 5000 contiene jalea real pura y me hace sentir con ese extra de vitalidad. Recuerda, si tienes mucho jaleo, toma jalea. Pide Royal Provite 5000 de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales. Toma Bio, la nueva familia de complementos saludables que te ayudan a reponer los elementos esenciales y más importantes para nuestro organismo. GABA-Zen. Con GABA, HTP y pasiflora, te ayuda frente al estrés intenso, nerviosismo e irritabilidad. Aleja de ti los sentimientos negativos. Dale a tu organismo el empujón necesario para alcanzar tus objetivos de una forma saludable, segura y definitiva. Toma Bio de Disgadiet en tus herbolarios y para farmacias de confianza.
Radio Voz.
Estás escuchando Voces de A Coruña en Radio Voz con Pablo.
Radio Voz.
Bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle, bicycle.
Estás escuchando Un Café con Eva en Radio Voz.
I want to ride my bicycle. I want to ride it where I say black.
say white, you say bar, I say bite, you say shark. I say him and George was never my scene, and I don't like Star Wars.
You say Rose,
I say Royce,
you say God,
give me a choice.
You say Lord,
I say Christ, I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman.
All I wanna do is
estamos en las 10 y 30 minutos, hay que ver cómo están las cosas, desde luego cantidad de actividades y cantidad de tareas que tienen en Acougo y que vamos a, bueno, pues de alguna manera meternos de lleno y hablar con Carmen Dourado para que nos cuente, porque una de ellas nos va a poner las pilas y nos va a hacer practicar mucho deporte. Carmen, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, mucho deporte del bueno, del bueno.
Hombre, claro, como no podía ser de otra manera. Sí, sí, sí. Además es que es muy curioso porque me mandas un vídeo de cómo gestionar este tema y cómo pues hacerse con esa aplicación. Pero ponemos ya por lo último, empezando ya por lo último, a los oyentes sobre la pista, que ya la semana que viene nos vamos a poner las deportivas. Pero de momento, ¿qué nos espera, Carmen?
Pues nos espera que ya nos podemos descargar la app, nos podemos inscribir en la carrera y la carrera empezar... El día 15 empezamos a contar pasos y los vamos a contar hasta el día 21. Y lo que vamos a hacer es contar pasos y hacer kilómetros, y cada kilómetro representa a un niño, una niña, un adolescente que está dentro del sistema de protección y que están en centros para visibilizar pues a esos 17.000 niños, niñas y adolescentes que están pasando gran parte de su infancia, la mayor parte de ellos, institucionalizados, ¿no? Es la manera que tenemos para visibilizarlos y caminar y correr por ellos, ¿no? Cada kilómetro es uno de ellos. El dorsal que nos descargamos, bueno, primero descargamos la app y para empezar a contar los pasos el día 15. Y registrarnos en el registro, nos podemos descargar un dorsal, y cada dorsal pues es un nombre de un niño o una niña, los años que tiene y los años que lleva en institucionalizado. De alguna manera es hacer visible pues esta realidad que se nos escapa a tantas personas, porque no, pues como decimos muchas veces, Eva, que estos niños y estas niñas del sistema de protección pues son invisibles, no se conoce la cantidad de niños y niñas que viven en centros. Y esto es lo que queremos hacer y lo que proponemos que se difunda y que la gente se anime a participar.
Bueno, es una auténtica maravilla y además relativamente fácil, ¿eh? Que tampoco hay que pues a moverse ahí mucho, ni desplazarse, ni, bueno, sudar la camiseta, ¿no? En teoría
nada.
Se puede participar de muchas maneras.
Se puede participar con el día a día, o sea, nada es contabilizar los pasos. Esta app lo que hace es cuenta los pasos, los transforma en kilómetros. No tienes por qué salir a correr, aunque pues vendría estupendamente, ¿no? Porque el deporte siempre es algo muy bueno. Pero es que en tu vida diaria ya estás contando pasos, estás visibilizando. Esos días te haces plenamente consciente de que tu dorsal es tu niño o tu niña por el que tú estás caminando, ¿no? Al que tú estás... dando voz y dando visibilizándolo, y es una forma pues muy bonita, ¿no?, de tenerlos presentes y de desestigmatizar también a estos niños y niñas que viven en centros, que son niños y niñas como cualquier otro, ¿no? O sea, que realmente pues es algo que normaliza esta situación, o debe normalizarla y debe visibilizarla. Esa es la intención.
Pues nos parece una iniciativa preciosa y de hecho la próxima semana nos metemos un poquito más de lleno, porque decías que arrancaba el 15, ¿verdad?
Arranca el 15 y esta carrera pues se organiza desde ASEAF. Sabes que nosotras, Acougo, pertenecemos, sí, a ASEAF, que es la Asociación de Asociaciones de toda España. Es la asociación que aglutina a las asociaciones de acogimiento familiar. Y es ASEAF quien organiza esto a nivel nacional, y las entidades de las comunidades autónomas, las asociaciones de las comunidades autónomas, nos vamos adhiriendo y hacemos pues nuestra propia difusión para animar a la gente, ¿no?, más a pie de calle. Entonces, esto es algo nacional, es algo grande, claro, son 17.000 kilómetros los que hay que hacer y no es tarea fácil. Entonces, aquí ponemos a toda España a caminar.
Pues claro que sí.
Y entonces, bueno, para la semana sí que podrían incluso explicarlo también nuestras compañeras de Madrid, ¿no? Cómo va el tema, cómo van las inscripciones, cuánta gente hay inscrita, cuántos kilómetros van contabilizados. Bueno, pues hacerlo un poco más visible, que es lo que necesitamos, que pues eso, que en espacios como este, en medios de comunicación y tal, pues se conozca para que la gente lo sepa, sino cómo llegamos a la gente, ¿no?
Pues es una maravilla, y además se puede inscribir uno a través de esa aplicación, un proyecto desde luego precioso. Bueno, cita importante, decíamos, en el Parlamento, ya hace unos días. ¿Cómo va esa otra carrera solidaria que tenéis en marcha?
Pues la otra carrera solidaria, pues, políticamente hablando, es que nos estamos reuniendo a nivel estatal con todos los grupos políticos para trabajar la ley de familias, que a ver si sale, ¿no? Para que incluyan pues las necesidades que tenemos, las familias de acogida, también las familias de origen de los niños y niñas que están en acogimiento familiar, porque es que son una parte fundamental para nuestros niños y niñas, para su crecimiento óptimo, para reparar, pues a lo mejor en muchas ocasiones, el daño que se infringió. Necesitamos que las familias de origen de estos niños estén también acompañadas y apoyadas en esta ley, ¿no? Porque necesitan recursos y necesitan un trabajo pues que no se está haciendo todavía del todo bien. Entonces nos estamos reuniendo con todos los grupos políticos para que puedan debatir, llegado el momento que tengan que volver a debatir esta ley que no ha salido, pues para que puedan incluir pues aquellas demandas que nosotras creemos importantes. Entonces nos reunimos hace un par de semanas en el Congreso con distintos grupos, también nos reunimos en el Senado, y pues ayer concretamente nos reunimos con Néstor Rego, con el representante del Congreso del Bloque Nacionalista Galego, y la verdad es que fue una reunión muy productiva, ¿no? Porque realmente al final la realidad es que el acogimiento familiar es muy desconocido incluso para nuestros representantes políticos, ¿no? Y ahí nosotras pues lo que estamos haciendo es dándolo a conocer de primera mano. Y bueno, pues eso también es muy interesante, y eso también es una carrera,
ya
una
lo
carrera
creo.
Por eso
decía que tenéis algunas en marcha. Y bueno, y petición especial, todos los que en este momento pues tengan la oportunidad de estar escuchándonos, hoy petición especial, Carmen, que yo creo que es fundamental además para los ayuntamientos de Galicia, grandes, pequeños, como sea, nos interesa como que escuchen sea. Como sea, ¿verdad?
Sí, llegar a los ayuntamientos al final es llegar a todas las personas, a la sociedad, ¿no? Más de tú a tú. Lo que queremos es lo que venimos haciendo también estos últimos años, ¿eh? No es nada especial, solo que queremos darle un impulso más allá, y por eso a través de la radio, pues hacer llegar a los ayuntamientos, a las personas que quieran, que vayamos a dar una charla sobre acogimiento familiar, que vayamos a proyectar pues nuestro corto, nuestros vídeos para hacer videoforum con la gente. Bueno, tenemos como diversidad de actividades que hacemos directamente los ayuntamientos para que la gente conozca el sistema de protección, conozca el acogimiento familiar más concretamente, ¿no? Pero no es una búsqueda en sí misma de familias acogedoras, sino es un acercamiento a la sociedad para que conozcan esta realidad. Y lo que queremos hacer es que a los ayuntamientos que nos escuchen, o personas que trabajan en los ayuntamientos, que se pongan en contacto con nosotras nos acercamos, les explicamos, tenemos una reunión, les explicamos cómo trabajamos a nivel local, de forma gratuita, ¿eh? Los ayuntamientos no tienen que pagarnos para que nosotras hagamos la difusión y la sensibilización en los espacios locales, ¿vale? No tiene que asumir ningún coste. Es simplemente abrirnos las puertas, ¿no? Que para nosotras es importantísimo. Entonces, eso, si nos están escuchando de ayuntamientos, pues eso, que contacten con nosotras a través de nuestra página web. Tenemos allí los datos de contacto, acougo.gal, y allí tienen nuestros datos de contacto, nos llaman y nosotras, felices de la vida, concertamos eso, primero una reunión y luego ya hacemos las actividades, les llevamos un dossier de actividades y la que más encaje en ese ayuntamiento, pues será la que llevemos a cabo. Y eso es lo que necesitamos, que nos abran las puertas.
Pues desde luego nos sumamos totalmente, porque tampoco es tan difícil esto que pedís, y si nos escuchan pues unos cuantos, por lo menos la mitad, que acepten para empezar a trabajar con este tema. Y ya yo creo que tenéis un cierre de semana pues con cena solidaria, o sea que un poco de todo. Cuéntanos qué va a ocurrir el día 12.
Pues el día 12 tenemos en el Club Nordés, aquí en la ciudad de La Coruña, una cena solidaria, pues para quien quiera eso, conocer más, de paso cenar, de paso tener una velada agradable, y bueno, y si hay posibilidad pues de que nos apoyen a otros niveles, van a ser empresas también las que acudan a esta cena, serán también algunos representantes políticos de distintas formaciones. Bueno, habrá público en general, familias acogedoras. Bueno, pues quien se anime a pasar un rato agradable, pues también tenemos la información en nuestra página web, en nuestras redes sociales, y está todo el mundo invitado a participar en esta cena solidaria.
Viviendo además momentos seguro que no olvidarán nunca. Carmen, pues muchísimas gracias. La semana que viene nos bajamos todos la aplicación y arrancamos el día 15 con esos pasos, que es una carrera solidaria, desde luego, de lo más intensa. Muchísimas gracias y hasta el próximo jueves.
Gracias, como siempre, Eva. Un abrazo a todos por ahí.
Igualmente. Gracias. Hasta pronto. Estamos en Radio Voz, 10:42. Superman. All I wanna do is
Café con Eva en Radio Voz.
Les decíamos, bueno, incluso prácticamente leímos sus notas en antena, con el permiso de Nelson Quinteiro. Hoy nos vamos a centrar en alguien que dice cosas muy importantes, pero que ya tenemos a Nelson también para que nos las corrobore. Entre otras razones porque, fíjense ustedes, tenemos, vamos a ver, solo por hacer un recuerdo de lo que les leíamos el lunes pasado. En diseño, implementación y evaluación de proyectos de musicoterapia, sobresaliente. En musicoterapia, en el contexto educativo y social, matrícula de honor. Tenemos aquí, en métodos y fundamentos en musicoterapia, un sobresaliente. La más baja, un notable, pero la vamos a subir en verano. Pero es que nos vamos a este tema, entre otras cosas, porque es importante y cada vez, afortunadamente, se pone más de manifiesto destacar que escuchar música en directo baja la necesidad de analgesia, que baja el estrés de los hospitalizados, que hay una cultura que se va a acercar al ámbito sanitario de 6 comunidades en Galicia, va a estar en Ourense, y que todo esto lo está moviendo Juan Alberto García de Cubas, que es presidente de Cultura en Vena. Pero es que Nelson, con estas notas y con este título, lleva ya mucho tiempo acudiendo pues a residencias, acudiendo a un montón de sitios, practicando lo que es la musicoterapia. Nelson Quinteiro, muy buenos días.
Hola, buen día, Eva, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Parabéns, vaya notazas. Mereces un premio,
Costou hincar os codos, costou un ano de moito estrés, de dividirse, sí. De planificar o tempo, pero bueno, si os resultados aí están, a verdade que son moi boas notas e bueno, e máis que importante que as notas, que tamén son importantes, é todo o que aprendín durante este ano, pues cursando este máster, non? É dicir, que un pouco que venga a reforzar ou a avalar, non? Unha trayectoria xa case de 10 anos, pois facendo proxectos con persoas maiores, envellecemento activo, en hospitais, con nenos, con oncoloxía, en residencias, con persoas con Alzheimer, e pouco a pouco pois van agromando tamén pois novos vieiros moi interesantes, moi moi interesantes. Isto respalda tamén pois un pouco pois unha base teórica que o mellor da que carecía, non? É unha fundamentación pois digamos de outros autores e de autores e de profesionais pois que levan xa pois dende os anos 50 pois traballando no mundo da musicoterapia en Estados Unidos e a nivel mundial.
Bueno, todo esto es absolutamente cierto, y por eso decimos que de todo que podamos comentar na actualidade, e que se sea tendencia agora mesmo, que ti levas moito tempo facendo pues este tipo de estudos in situ, non? De todos os sitos con este máster, como ves así o futuro de eso, de menos analxésicos e máis música? Como ves el futuro de implementar pues en esos centros, sea dun seito oficial, de que conten con vos para programas xa pechados? Como está este tema?
Pois hai pasos tímidos, non? É o que decías ti, que as comunidades autónomas están empezando a considerar dentro dos sistemas sanitarios pois incorporar a musicoterapia como coadyuvante, non? É decir, sabemos que un tipo de tratamento que non é medicamentoso, pero que é coadyuvante, pode servir de apoio, pois tanto, imagina, por exemplo, para reducir o estrés dunha persoa ou un neno que vai entrar en quirófano, como para realización de complemento, non? Na realización de curas ou na rehabilitación, ou por exemplo, eu agora mesmo estou traballando en rehabilitación da linguaxe despois de neurocirurxía, non? A través da música, porque bueno, hai áreas afectadas do cerebro que afectan a linguaxe, pero a música e as letras das cancións siguen aí, non? Entón a través de ese traballo se poden producir avances, é dicir, hai moitísimas aplicacións, non? É dicir, realmente pois a Federación Internacional Mundial de Musicoterapia pois xa admite que pode se dirixir a todo tipo de poboacións, pero ten aplicacións interesantísimas en neonatoloxía, ten aplicacións interesantísimas en Alzheimer, é dicir, en o caso da dor é moi importante un principio que se chama principio de Premark o insertado, mediante el cual dice que la música puede transformar la percepción de los espacios, ¿no? De los espacios y de las personas que habitan esos espacios, ¿no? Entonces, es decir, en un ambiente medicalizado, pues eso, con máquinas, con ruidos, con contaminación acústica, como puede ser una UCI o un hospital, pues la presencia de la musicoterapia pues ayuda y digamos que funciona de bálsamo, ¿no? Para humanizar esos espacios. La humanización también es otra de las palabras clave a la hora de hablar de musicoterapia. Es decir, es una disciplina preciosa, es un campo apasionante y bueno, que necesita muchos profesionales, ¿eh? Es decir, yo un poco lo que veo ahora es que además de surgir proyectos, no se crean más proyectos porque no hay más profesionales. Es decir, y bueno, hombre, los estudios suponen un desembolso económico, suponen un desembolso personal, pero es un campo laboral que merece mucho la pena. Luego, por ejemplo, imagínate, también está el tema de la atención domiciliaria a personas con Alzheimer a través de la musicoterapia. Eso es increíble, las posibilidades que tiene. Pues eso, yo me sumo ahora, digamos, a esta cartera de trabajadores y trabajadoras, pero que esperemos que más gente se anime. Yo animo a la gente, que sea música o que sea sanitaria, que estudie estos, que haga esos estudios, porque son realmente apasionantes, y cada persona, dentro de sus capacidades, de sus aptitudes, de sus actitudes, puede escoger, ¿no?, el campo de aplicación de esta disciplina que más vaya con su naturaleza y que más pueda servir de ayuda a los demás, porque al final hablamos de trazar relaciones de ayuda hacia las personas, independientemente de la situación en que se sitúen, ¿no?, o en la que se encuentren.
Bueno, es una maravilla, y además vivirlo me imagino que es todavía más. De todo lo que, de todas esas disciplinas en las que sobresales, Nelson, ¿qué fue lo que más te llamó la atención después de una trayectoria, como decíamos, pues longuísima, ¿no?, dedicada a temas de musicoterapia justamente? ¿Qué te gustó? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención?
Siempre te digo, ¿no?, que la pelota busca al jugador, ¿no? Es decir, y después de todos estos años, pues dije yo, pues es muy, muy interesante. Bueno, también está un poco el ofrecimiento de Rafa Cotelo, de la UNED, de decirme si me interesaba, ¿no? Es decir, divulgar la musicoterapia como tal desde la UNED. Y se creó ese curso, ¿no?, de introducción o de divulgación, que es una actividad cultural de extensión académica. Pero gracias a surgir ese proyecto, pues fue como dije yo, es el momento de arremangarnos y meternos aquí de cabeza, ¿no? Es decir, y empaparnos, ¿no? Porque si sobre todo lo que cuentan esas notas también es un proceso personal de mergullo, ¿no? De sumergirme plenamente, es decir, durante muchos meses, pues se convirtió en todas mis lecturas, en todo mi quehacer, en todo mi pensamiento, ¿no? Durante, sobre todo, desde marzo hasta diciembre del año pasado, pues fue como quien se arremanga y se pone a amasar ahí, ¿no? Es decir, fue un poco un proceso muy bonito y muy relajante, porque también a mí me consiguió un poco pues crear esos espacios de estudio en casa, ¿no? De silencio, estudiando, leyendo, haciendo las tareas que nos encargaban, los vídeos, las propuestas, y ha sido una experiencia maravillosa.
Bueno, qué maravilla. Pues algún día tenemos que hacer clase práctica, ¿eh? Porque en la teoría sí. Parece que no suena nada, pero con clases prácticas suenan muchísimo mejor. Bueno, para celebrarlo, supongo, Nelson, que se continúa con toda cantidad de actividades, porque hubo que combinar ahí moito estudo, moita actividad. Vemos que hay, pues así a curtísimo plazo, pues de feito é mañán, a partir das 6 da tarde, e sin chover, a Reconquista máis cantos, isto que é?
Muy ben, pues mañán a 6 da tarde, no Centro Comercial Alaxe, pois digamos que a xerencia do centro pois nos encargou a Máis Cantos, que este proxecto de musicoterapia social con persoas digamos maiores, non? A eles non lles gusta moito que lles chamemos maiores, pero bueno, son maiores como persoas. Pois o que facemos vai ser un desembarco a través da música popular, dos cantos de taberna, da música tradicional, pois un pouco a animar os corredores, as lonxas, as cafeterías desse centro comercial, pois con 50 persoas que veñen vestidas de branco, así o estilo decimonónico, coas súas espadas, coas súas hanchas, coas súas horquillas, coas seus lejóns, a botar os franceses cantando pues canciones pues tan conocidas como eso, Miudiño, Miñas Cousas, Fisterra, Rianxo, es decir, canciones de o son de gaitas, tambores, bombos, es decir, ahí íbamos a montar un sarao muy 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 divertido.
Bueno, pues, dende logo, a cita moi de benresa, con moitísimas gañas tamén, por suposto, de facer cousas nas rúas, tamén, pues, ese tempo para cociñar produtos da época, como ese vídeo maravilloso de ese bacallao pilpil, que hai tempo para todo, está claro, ¿eh?
Bueno, xa sabes que me gusta moita cociña. O Vendres Santo probamos con un bacallao o pilpil, que feito en cociña de ferro, pois sale maravilloso, como ben pudese comprobar. E seguimos con proxectos, preparando un pouco a campaña deste 2024. O 25 de abril teremos un acto fermosísimo para entonar o Grando la Vila Morena diante do Teatro Principal de Pontevedra, grazas á colaboración do Ateneo de Pontevedra. Estamos preparando, de feito, agora mesmo, cando colgo este teléfono, pues me vou a poñer a traballar cos músicos que van a participar deste evento en montar un repertorio fermosísimo de cancións alentexanas, de cancións portuguesas tradicionais, para, digamos, poñer banda sonora a esa efeméride, os 50 anos da Revolución dos Cravos.
Pues nada, ademais de saúde estupendamente restablecido para brincar e saltar e disfrutar e facer que todos disfrutemos. Moitas grazas por estar con nos, Nelson, sorte, parabéns.
Grazas, Eva, un biquiño grande.
Igualmente, estamos a punto de volver outra vez coas novas do día.
Por que será, dime, por donde vas, dime. En el amanecer, cuando todo va a cambiar, todo de color, y vemos aparecer.
Radio Voz.
Isto sí que é o paraíso. Este aire fresco, o cheiro á natureza e o plácido sol na cara.
Manolo, desperta que tens que rematar o informe.
O corpo pídeche sair da rutina. Pídeche tranquilidade. Relaxarte nos máis de 300 mananciais e 20 balnearios para cuidar o corpo e mente en augas termais. Pídeche historia e patrimonio. Paseos máxicos onde atoparás pequenas igrexas, muíños, castros e petróglifos. Viví as aventuras da antigüidade que se atopan en castelos e fortalezas. Mergullarte nas 30 rutas da historia dos cascos vellos de cidades e povos. Pídeche camiño. Recorred aldeas e espazos naturais que se esconden ao longo das 10 rutas xacobeas. E atoparte a ti mesmo e xente nova en cada paso. Pídeche Galicia. Xunta de Galicia.
Las tardes de Radio Voz son para ti. De lunes a viernes entre las 4 y las 9, Susana Falcón abre un espacio para que compartas tus canciones y tus emociones. Puedes pedir y dedicar tu música en el 981 13 44 33 o enviarnos un correo a latardeestuya@radiovoz.es. Además, tu salud y tus derechos también nos importan. Y por eso contamos con el abogado Antonio Vázquez y los doctores de Laboratorios Maen para que consultes todas tus dudas. La tarde es tuya en Radio Voz.
Grazas á innovación tecnolóxica, Sogama está a transformar os nosos refugallos en recursos para un futuro máis sostible. Conta coa planta de tratamento de residuos máis eficiente e avanzada de Europa. Contribúe á reciclaxe dos distintos materiais. Pon en valor o lixo non reciclable xerando a enerxía eléctrica equivalente ao consumo do 12% dos fogares galegos. E dalle outra vida á materia orgánica facendo compost. Coa colaboración de todos, unha Galicia mellor é posible.
Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia. Radio Voz. La radio de aquí.
Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com. Radio Voz.